En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa. Queremos saber, y hoy además, bueno, tenemos la suerte, el enorme placer de tener con nosotros un gran amigo. No solamente por su bagaje político, ya habíamos tenido esos encuentros, sino ahora como concejal, como portavoz de Ciudadanos, del Grupo Municipal Ciudadanos en el Ayuntamiento de Huelva. Muy buenas tardes ya.
Muy buenas tardes.
Guillermo García de Longoria.
Encantado, como no, de estar aquí con vosotros.
Y es verdad, ya tenías tú un amplio bagaje político, porque bueno, también es bueno tener personas que ya tienen esa experiencia en otras esferas del mundo político. Fuiste diputado, parlamentario, incluso secretario general del Partido Popular en esos otros tiempos. Por eso todo eso también te sirve para ahora afrontar esta nueva etapa.
Sí, sobre todo te sirve la experiencia de hablar con la gente, ¿no? Y de saber un poco que sin la gente no puedes hacer política. Esa gente, yo soy de los que no hago política desde las redes sociales, o viendo qué pasa en las redes sociales, o qué pasa en los periódicos, ¿no? A mí me gusta hablar con la gente, porque al final, en definitiva, el político lo que tiene que escuchar a la gente y escuchar los problemas. No puede, como se dice, tocar de oído, ¿no? Cuanto más contacto tengas con la gente, pues mejor vas a poder trasladar sus problemas a donde se pueden solucionar. Y sobre todo, además, eso es lo que te da la experiencia, ¿no? El conocer lo que necesita la gente, o cómo trasladarlo, ¿no?, a las distintas instituciones. Y eso es la mayor satisfacción que uno tiene como político, que puedas escuchar a la gente, ayudar a la gente y que sus problemas se resuelvan. No hay otro misterio, ¿no? Yo creo que ese es el gran misterio de la política, o el gran objetivo de todo político que tiene que tener, ¿no?
Y más ahora que estamos hablando ya de, bueno, pues casi 6 meses, ¿no?, habrán pasado como gobierno local. Nuestro gobierno, el equipo de gobierno que rige Huelva, es mayoría absoluta. ¿Qué trabajo hacéis desde la oposición?
Bueno, nosotros lo que intentamos es decir lo que no está bien, ¿no? Lógicamente, y decirle al alcalde que no se duerma en esa mayoría absoluta. Las mayorías absolutas son positivas para algunas cosas, pero también son muy negativas para muchos, ¿no? Y sobre todo nosotros, cuando entramos en este gobierno municipal o en esta legislatura, lo que sí le dijimos al alcalde es que nosotros íbamos a ser la voz de aquellos a los que él no escuchara, ¿no? Y en ese sentido, pues estamos trabajando. Es verdad que muchas veces, con esa mayoría absoluta, el alcalde se acomoda, el alcalde deja de escuchar, porque ya ha conseguido lo que quería conseguir en esa primera legislatura, que es tener esa mayoría absoluta para seguir gobernando. Pero claro, los onubenses quieren contar con el alcalde, quieren contar con el ayuntamiento y que les ayude. Nosotros estamos ahí para ser esa voz, ¿no? Y por eso nosotros nos reunimos con los vecinos, nos reunimos con todo aquel que nos lo demanda, vamos a preocuparnos por los problemas. Y siempre lo hemos dicho, además, nosotros somos un grupo de calle. Nosotros no somos un grupo de salas de prensa y de salones cerrados, sino nosotros estamos en la calle, porque en la calle es donde se entera uno de las cosas que pasan en esta ciudad. Y esa mayoría absoluta, pues tiene ese peligro de acomodarse, de no querer escuchar lo que pasa de verdad en Huelva. Y nosotros estamos ahí para proponer, sobre todo, además, para proponer cosas en positivo, y para recordar al alcalde que tiene que seguir mejorando esta ciudad, ¿no?
Sí, es verdad que, bueno, a finales del año pasado ya alertabais de que Huelva está perdiendo habitantes, ¿no? Cada año tenemos menos personas censadas en la ciudad. ¿Y a qué puede ser debido este resultado?
Huelva tiene varios problemas, y sobre todo tiene un problema que es el modelo socioeconómico que tiene. Es decir, en Huelva soportamos una tasa de paro altísima, yo creo que de las capitales de España con más alta tasa de paro, y sobre todo el modelo económico que tenemos. Tenemos un comercio muy débil por distintas cuestiones, porque también, lógicamente, si no hay capacidad para gastar, es muy complicado mantener el negocio y el comercio de la ciudad. Tenemos un sector productivo como el polo químico, que es verdad que ha sido sostén económico de esta ciudad, pero es verdad que también está dejando también de crear todos aquellos puestos de trabajo que antiguamente creaba. Tuvimos y soportamos el cierre, desgraciadamente, de Astillero, que eso fue un palo para la economía onubense muy duro. Y entonces estamos en una situación complicada, ¿no? En donde además los servicios que se están prestando en la ciudad cada vez son más débiles y peores, como pueden ser el servicio de limpieza o servicios de seguridad, y todo eso hace, por una parte, que se tengan menos niños, porque es verdad que si tú no tienes una estabilidad económica y una estabilidad sobre todo a la hora de desarrollar tu proyecto de vida, tu vivienda, tu familia, pues a la gente le cuesta más tener niños, y por tanto no incrementan la población. Y después también que hay gente que se ha tenido que ir, ¿no?, a trabajar a otros sitios, porque aquí no hay trabajo. Y yo creo que el principal problema que tiene esta ciudad es el empleo, y sobre todo no solo el número de parados, que lógicamente es un drama personal, sino el futuro que nos espera, ¿no? ¿Dónde va a trabajar la gente, o qué modelo le vamos a dar a la gente para que pueda desarrollar su trabajo aquí, ¿no?, en todos los órdenes, ¿no?, en el sector servicios, en el sector de la construcción, que se vino abajo también. Yo creo que hay que replantearse el modelo, y hay que ayudar también a que vuelva, tire por algún lado. Si es la industria, es la industria; si es el turismo, es el turismo, pero que de una vez por todas los onubenses tengan una esperanza en donde poder trabajar. Y sobre todo hay un factor que nosotros siempre hemos advertido, incluso en la propia campaña electoral. Nosotros propusimos tener una concejalía, un departamento específico para atraer inversiones, para atraer empresas que vinieran a Huelva a generar puestos de trabajo, facilitarle todo lo que estuviera en nuestras manos, porque Huelva es un sitio estratégico desde el punto de vista logístico, y eso debemos aprovecharlo, ¿no? Y desgraciadamente nosotros entendemos que no se está aprovechando, y por tanto no solo el número que tenemos ahora mismo tan alto de parados, sino qué esperanza tenemos para los que están parados y para los que después se quieren incorporar al mercado de trabajo, ¿no?
Sí, es verdad que, bueno, pues tenemos que estar viendo cómo se revierten esas inversiones. Tenemos que hacer también esos presupuestos municipales para conocer más de cerca tanto los ingresos como los gastos que tendrá el gobierno local. Por eso vosotros siempre estáis anunciando de que para realizar unos presupuestos deberíamos de estar contando todos los onubenses, ¿no?, de tener por lo menos esa voz en conocer en qué se puede invertir en nuestra ciudad o lo que es prioritario.
Sí, nosotros siempre hemos dicho además que los presupuestos no puede estar todo, es decir, no hay dinero lógicamente para todo, pero sí tiene que estar para lo más importante. Y lo más importante, y lo he dicho anteriormente, es preguntarle a la gente qué necesita. Es que eso es básico, ¿no? Cuando tú tienes un hijo que va al colegio, oye, ¿qué necesita?, y le compras el material escolar. Tú tienes que preguntarle a la gente lo que necesita, y en función de eso hay establecer una serie de prioridades, como establecemos todos en nuestras casas, ¿no? Si no hay dinero para un abrigo este mes, pues lo habrá para el próximo. Es decir, establecer una serie de prioridades en lo económico que establecemos desde el sentido común y desde la lógica todas las personas. Pero claro, hay que escuchar a la gente, porque muchas veces el problema es invertir en donde no se necesita, y ahí sí se malgasta el dinero y no se solucionan problemas. Y nosotros lo que le hemos dicho al alcalde es que le pregunte a la gente, que abra estos presupuestos a la participación, que las barrios le digan lo que necesiten. Incluso además muchas veces se gasta el dinero a discreción en pequeñas obras, y nosotros lo que hemos planteado es que hagan como una especie de auditoría de toda la ciudad, en donde se recoja perfectamente en cada barriada lo que hace falta, y lo que hace falta habrá un orden de prioridad. A lo mejor en la Hispanidad hace falta arreglar las calles, o hace falta, es decir, establecer un orden de prioridad en función de esas pequeñas obras que muchas veces se hacen a golpe de improvisación, y muchas veces la improvisación hace que te gastes más dinero, ¿no? Incluso en ese tipo de obras. Entonces, lo básico es conocer la ciudad y pasear por sus calles y escuchar a la gente. Y ahí sí le hemos exigido nosotros al alcalde que escuche a la gente para ver qué necesita Huelva y qué proyectos necesita para gastarse el dinero, en definitiva, de los onubenses, porque al final el dinero de los presupuestos es el dinero de todos nosotros, de nuestros impuestos, ¿no? Y lógicamente los onubenses quieren que ese dinero que se gastan en sus impuestos reviertan lógicamente en su vida y en lo que ellos entienden que puede mejorar su calidad de vida.
También conocemos que en cada sesión plenaria todos los grupos municipales presentan varias mociones. Unas son aprobadas y otras no. Por eso, con motivo precisamente de esos presupuestos municipales, sí queréis que se incluyan pues esos compromisos, esas mociones que en su día fueron aprobadas y hoy por hoy continúan sin materializarse.
Sí, porque eso además genera frustración, ¿no? Genera frustración en el ciudadano que a lo mejor se acerca, y os pongo, por ejemplo, un ejemplo. ejemplo de los vecinos de la avenida Costa Luz, ¿no? Que todo el mundo ha conocido la problemática que han tenido con un local ocupado, que gracias a Dios ya ha sido desocupado y demás, pero claro, ellos tienen unas reivindicaciones también, que era la mejora de infraestructura, la accesibilidad, como todos, como la mayoría de los barrios de Huelva. Esa moción se aprobó en el Pleno, pero desgraciadamente no han hecho absolutamente nada. Entonces eso genera una frustración en la propia política. Siempre hablamos que el desgaste o el descrédito que tienen los políticos, pero claro, si tú apruebas en un pleno municipal una moción para arreglar o solucionar alguna cuestión de la ciudad, lógicamente tú tienes que tener y centrar tus esfuerzos en dar cumplimiento a esa moción. Y lamentablemente es verdad que el alcalde aprueba mucho, pero hace poco. Y entonces de nada sirve aprobar mociones en los plenos si después no la ejecuta, ¿no? Y yo creo que eso, además de ser un mal para la ciudad porque no se hacen las cosas, es un mal para el propio político, que por mucho que apruebe, pues al final hace lo que quiere, ¿no? Entonces eso no debería ser, porque el pleno al final estamos todos representados, distintos partidos políticos, que yo estoy convencido además que todos queremos lo mejor para nuestra ciudad, y si los ciudadanos se acercan a nosotros porque el alcalde no las atiende, pues lo menos que a través de nosotros, y si se aprueban esas mociones, pues se puedan llevar a cabo. En definitiva es hacer lo que se aprueba y cumplir lo que se dice, ¿no?
Sí, es verdad que, bueno, ya desde que tenemos, como decimos, esta nueva legislatura, también es necesario que todos conozcamos en qué se invierte, ¿no?, ese dinero, como bien dices, de todos los onubenses. Pero vosotros últimamente, en las notas de prensa o en algunas declaraciones, siempre estáis dirigiendo que Huelva tiene una parálisis. ¿En qué sentido está paralizada Huelva para Ciudadanos?
Bueno, lo he comentado anteriormente. Yo creo que está paralizada en el sentido del modelo económico, es decir, hacia dónde caminamos y hacia dónde vamos a dirigir nuestros esfuerzos para, sobre todo, para crear empleo. Y es que yo creo que el empleo es lo fundamental, ¿no? Y sobre todo también hay una parálisis social, y esa sí la estamos detectando, porque es verdad que Ciudadanos ahora está en la Consejería de Asuntos Sociales, y hemos tenido dos ejemplos muy muy claros. Uno ha sido el programa Erasis, que es un programa destinado de inversión a barriadas con especiales necesidades. Pues eso, el ayuntamiento ha perdido una convocatoria, ha perdido cerca de 1,5 millones de euros por no hacer, para que los oyentes nos entiendan, las cosas a tiempo, ¿no? Y el papeleo a tiempo. Eso, además, esos programas son muy muy importantes, porque no solo sirven para ayudar a esas zonas o a esos barrios, sino que contratan a personas para que ayuden a esos barrios. Por ejemplo, se establece la contratación de trabajadores sociales, de monitores, de psicólogos, es decir, que va acarreado tanto la creación de empleo como la ayuda a esa barriada, ¿no? Pues eso lo ha perdido el ayuntamiento, y después ha perdido también ayudas sociales un centro de información de la mujer, sobre todo orientación, no solo a malos tratos, que también, sino a orientación laboral de las mujeres, un espacio donde la mujer, que sufre en muchas ocasiones doblemente el tema del paro, doblemente el tema de las situaciones intrafamiliares, pues pueda tener un espacio municipal de ayuda que pagaba la Junta de Andalucía, y que desgraciadamente pues tampoco el ayuntamiento ha hecho las cosas a tiempo para que Huelva pueda contar con ese servicio, ¿no? Por tanto, hay dos patas de parálisis fundamental. Una es hacia dónde caminamos, es decir, un problema de inversión, de captar empresas, de captar elementos que puedan generar empleo, y otro, una parálisis social por no hacer bien las cosas, simple y llanamente, porque la voluntad de la Junta de Andalucía está, y ahora lo hemos tenido, con una aportación de casi 170.000 euros para la dependencia. Pues hará falta la pata del ayuntamiento y la pata del gobierno central, que ahí sí esperemos que el alcalde se quite su camiseta del Partido Socialista y se ponga la de alcalde de Huelva, y le reclame a Pedro Sánchez todo el dinero que debe venir para la dependencia, porque eso es un problema muy importante que viven muchas familias onubenses. Y después hay otra parálisis evidente, que es la parálisis de las obras. Nosotros hace escasas semanas fuimos, por ejemplo, a la barriada de la Orden, y de los tres proyectos que había de la EDUSI, de que nos vendieron como la gran panacea de la inversión, que fueron 15 millones de inversión, pues ahora mismo hay dos obras que están completamente paradas, es decir, que no solo no generan empleo, sino que entorpecen además la vida cotidiana de esta barriada en este caso, ¿no? Pero como ese digo, muchas obras que no se hacen o que se han hecho mal, y aquí tenéis un debate abierto sobre la pasarela que se construyó, un debate que yo creo que ahí faltó eso, faltó esa voluntad de diálogo y faltó esa voluntad de decir que era lo más necesario para todos, y por tanto hay una parálisis en la ejecución de obras. Huelva es una ciudad donde no se ve un movimiento y actuaciones de obra muy constantes, ¿no? Y cuando desgraciadamente sí hay un proyecto, que es el proyecto de UCI de 15 millones de euros del gobierno, además, y proyectos europeos, que debería estar revolucionando esta ciudad y sobre todo generando empleo en materia de construcción, ¿no? Y desgraciadamente pues eso no se está haciendo.
Ya que hablas del gobierno andaluz, si es verdad que el ejecutivo de la comunidad andaluza, bueno, pues está gobernando en esa coalición, tenemos la consejera, ¿verdad?, de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz. ¿Qué balance haces de ese ya año, ¿no?, porque el 18 de enero se cumplía ese año de gestión?
Sí, yo creo, mira, nosotros además, yo sí siempre se lo digo a ella, a la consejera, y se lo digo a todo el mundo, nosotros somos muy pesados, es decir, nosotros con Huelva vamos a ser especialmente pesados y nos va a dar igual si son de nuestro partido o no son de nuestro partido, nosotros le vamos a pedir a Huelva. Es verdad que tenemos la suerte de que nuestra consejera es una persona con especial sensibilidad en temas sociales y sobre todo un especial compromiso con su ciudad, y eso es una oportunidad, es decir, el tener la capacidad o la oportunidad de poder hablar con ella y pedirle cosas para la ciudad, pues eso es una suerte que estamos teniendo, y también en materia de educación estamos siendo también muy pesados en el tema de los colegios, en el tema del Instituto Rávida, en el tema de la ampliación de la Escuela de Arte León Ortega, en el tema del Tres Carabelas, que desgraciadamente sufre un problema heredado, ¿no? Y es verdad que en este año se han encontrado muchos problemas por la herencia recibida, porque no se hicieron bien las cosas, y ahora el último que hemos tenido son las subvenciones a las asociaciones de mujeres, que está montando el Partido Socialista un conflicto y unas manifestaciones cuando el problema lo han generado ellos, porque es verdad que esas subvenciones no se van a retirar, pero se están ahora mismo reordenando el modo en el que se tiene que dar ese dinero, porque lamentablemente hemos vivido durante la etapa socialista el caso de los ERE, y ya los interventores de la Junta no se pillan los dedos, es decir, o se hacen bien las cosas o no se puede dar el dinero, y estamos en ello, ¿no? Estamos trabajando para que ese dinero sea útil, se pueda hacer de manera lógicamente, de una manera legal, y en este sentido yo creo que la suerte que tenemos con esta consejería es que es una persona que conoce los problemas de Huelva, y sobre todo que va a tener un grupo municipal como el de Ciudadanos muy pesado con ella, ¿no? Y yo creo que en este sentido sí estamos teniendo suerte, porque todas las cuestiones que nosotros le hemos planteado y toda la problemática que le estamos trasladando, por lo menos está teniendo una respuesta, y en muchos casos algunas tienen solución, como todo en la vida, y a otros pues no se le puede dar respuesta, pero bueno, se está intentando trabajar en otras líneas que puedan beneficiar a la gente de Huelva. Nosotros en eso somos, además de pesar, muy egoístas, es decir, nosotros siempre barremos para casa y todo lo que sea, y además no nos van a doler, ¿no? Antes de te decía yo que yo le pedí al alcalde que fuera valiente y que le exigiera a Pedro Sánchez, pero se lo digo como yo le exijo también a la consejera de Ciudadanos o al consejero de Educación de Ciudadanos lo mismo para Huelva, ¿no? Que yo creo que aquí no hay camisetas, y la única camiseta es la blanca y azul que tenemos que tener todos los concejales de Huelva, porque al final yo siempre digo que el trabajo de un concejal, el despacho está en la calle, el despacho no está entre cuatro paredes, sino yo vivo en Huelva, paseo en Huelva con mis hijos, con mi familia, y la gente te para, te pide y te dice. Es verdad que hay otras personas que en otros cargos políticos que están más perdidos, ¿no? Como yo digo, pero nosotros no nos podemos esconder, con lo cual la respuesta nuestra siempre tiene que ser pensando en el ciudadano, y sobre todo nuestra camiseta tiene que ser la blanca y azul, porque al final la gente te para por la calle y tú te debes a tus vecinos, ¿no?
Y es verdad que ya tenemos un gobierno nacional con ese acuerdo de coalición. Quizás sea el primer gobierno de coalición que nosotros podemos contemplar. pero también, bueno, pues es el momento de reclamar esas actuaciones que dependen del gobierno central.
Sí, bueno, yo tengo mucho, no diría miedo, ¿no? Porque miedo no se tiene que tener tampoco, pero tengo muchos recelos sobre ese gobierno, porque además lo hemos vivido. Yo lo decía hace poco en una rueda de prensa, ¿no? Y ponía el ejemplo no solo del independentismo catalán, que eso lo que supone son cesiones a Cataluña, es decir, que si hay un dinero para el AVE de Huelva y hay otro para el de Tarragona, pues se va a ir para Tarragona. ¿Por qué? Porque sustenta al gobierno y es una especie de, no te diría chantaje, pero es un pago, un peaje que tiene que hacer el gobierno. Y eso sí me da miedo, ¿no? Porque Huelva necesita históricamente mucho dinero que se han llevado otras provincias, otras partes de España. Y después tenemos, y lo ponía de ejemplo, una provincia como Teruel. Se habla mucho de Teruel, existe Teruel, pero claro, Teruel tiene 133.000 habitantes, toda la provincia, y la capital de Huelva tiene 144.000, ¿no? Con lo cual tenemos mucho miedo a que todo se centre, o todo ese dinero, o mucho dinero se destine a sitios en donde se sustenta el gobierno, y Huelva de nuevo pueda perder el tren de la oportunidad, porque yo creo que ha llegado un punto en que no solo en materia de infraestructura, sino en muchas otras materias, como ya hemos hablado antes de la dependencia, pues nos quedemos atrás, ¿no? Llevamos 20, 25 años quedándonos atrás en materia de infraestructura, es evidente. Yo no digo ya ni el aeropuerto ni el AVE, es que digo que no hay ni un tren digno para ir a Sevilla, o el tren ahora mismo que tenemos para ir a Madrid, ¿no? Que cada vez que pasa algo se estropea y no puede. Yo tengo amigos además que van mucho a Madrid y que me dicen que normalmente, como tengan una reunión a las 12, 12 y media en Madrid, cogen el AVE, porque no sabe lo que le va a pasar en el Albia, ¿no? Y yo creo que eso se solventa invirtiendo, gastándose el dinero que nos han gastado en Huelva en todos los años de gobierno central, y en eso sí tenemos que ir todos a una, ¿no? Yo creo que ahí no podemos tener dudas sobre partidos ni hacer partidismo, sino que Huelva necesita tanto que nos tenemos que unir para exigirle, no solo al gobierno central, sino también a la Junta de Andalucía. Y nosotros lo hemos dicho antes, nosotros vamos a pedirle para Huelva donde haga falta, y el alcalde espero que también haga lo mismo, aunque sea de su mismo partido.
Pero eso también le vais a exigir al alcalde, que se comprometa con lo que necesita Huelva.
Claro, el alcalde es el alcalde de todos los onubenses, y el alcalde tiene que pelear, tiene que irse a Madrid, plantarse en Madrid. Y yo no te digo dar un ultimátum, pero es verdad que Huelva está en una situación en donde o se pega un golpe en la mesa o nos quedamos definitivamente atrás, ¿no? Tenemos unas tasas de paro, lo hemos dicho, importantísimas, tenemos unos déficits sociales también muy importantes, y a Huelva o alguien coge ese liderazgo político, que ahora mismo no lo tiene el alcalde, que nosotros le ayudamos a que lo tenga, es decir, que nosotros, esto para nosotros son como cuestiones de Estado, ¿no? Donde todos nos tenemos que poner de acuerdo y todos tenemos que ir a una para defender los intereses de Huelva, y si tenemos que ir todos los grupos políticos a Madrid, a los ministerios a exigirle, pues iremos todos, pero es verdad que el alcalde tiene que dar un paso adelante, porque es el alcalde de la ciudad, ¿no? Y dar un golpe en la mesa diciendo, ya está bien, los onubenses no podemos esperar más, y aquí estoy yo por encima de todo, de mi partido, y no esconder, ¿no? No tratar de tapar a los gobernantes de su mismo partido, sino exigirles, ¿no? No tantas reuniones, sino no hace falta ir a tantas reuniones, sino que venga dinero aquí. No hace falta tanto ir como que venga, ¿no? Yo creo que esa es la tesis. Para eso es verdad que él tiene que unir a toda la sociedad, que yo creo que toda la sociedad de Huelva estamos de acuerdo en que hacen falta inversiones, y él debe liderar ese golpe en la mesa, como digo, que se tiene que dar en Madrid para que Huelva, dicen Teruel exista, ¿no? Pues para que Huelva exista, de verdad, ¿no?
También tenemos que contemplar la oportunidad que aún queda por delante, el trabajo que tienen por delante de conformar esos presupuestos generales, ¿verdad?, para el 2020. Por lo tanto, bueno, también queréis que esas inversiones aparezcan reflejadas.
Sí, bueno, que aparezcan y que se gasten. Es que el problema después que nosotros estamos acostumbrados en esta ciudad a esos grandes titulares, ¿no? ¿Cuántas veces se ha dicho ya que iba a venir el AVE? ¿Cuántas veces se ha dicho que había dinero para la 435? ¿Cuántas veces se ha dicho que había dinero para un Museo de América? Que me voy de lo más grande a lo más pequeño, ¿no? Y desgraciadamente después no se gasta, ¿no? Entonces, nosotros ya que aparezcan los presupuestos, lógicamente es un primer paso, porque lo que no está en los presupuestos no existe, pero que se hagan las obras. Es que yo creo que no, el onubense está cansado de escuchar que hay una partida de 2, 3, 4, 5 millones de euros en los presupuestos para las obras y después no se hagan ninguna, ¿no? Yo creo que en este sentido hace falta más máquinas que papel, ¿no? Porque el papel, como se dice normalmente, lo aguanta todo, ¿no? Pero lo que no puede ser es que se presupueste dinero y después no se gaste, ¿no? Yo creo que Huelva necesita obra, necesita maquinaria pesada y no necesita tantos papeles, ¿no? Y por eso ahí sí tenemos que estar todos a una y todos vigilantes y alzar la voz, ¿no? Y al decir, oye, no nos engañéis más, no nos pongáis más dinero en los papeles, sino traernos obra, proyectos de obra para hacer la realidad de una vez, ¿no?
¿Y cuáles serían las prioritarias, Guillermo?
Bueno, nosotros en Huelva, yo hablo de Huelva Capital, desde el punto de vista del gobierno central, entendemos que la mejora, como no puede ser de otra manera, de la red ferroviaria que tenemos, porque eso nos sitúa en un mapa turístico y en un mapa económico de primer nivel, no es lo mismo que se instalen empresas con unas comunicaciones fáciles y cómodas que no tengamos comunicaciones, ¿no? Porque a Huelva, como dice la gente, hay que venir, ¿no? O sea, hay que querer venir. Y hace poco me decía un amigo mío que es de Huelva además, y trabaja en una importante empresa y cadena hotelera. Ahora mismo está en Miami. Es decir, que tenemos gente de Huelva muy 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 bien situada, ¿no? Y dispuesta además a ayudar por su tierra. Y me decía, mira, Huelva es el perfecto destino de fin de semana. Si tuviéramos buenas comunicaciones, una persona que está en Madrid tardaría 2 horas, 3 horas en estar, el viernes sale a trabajar, llega a Huelva a las 5 o 6 de la tarde, echa el fin de semana y se va para atrás, que eso es lo que están haciendo ahora mismo, por ejemplo, en Valencia. ¿Qué falta? Pues falta, lógicamente, esa facilidad para que esa persona pueda venir a Huelva. Y después hay otras pequeñas cosas. Tenemos el cuartel de Santa Fe. El cuartel de Santa Fe, estamos pendientes. Es verdad que ahí el ayuntamiento ya ha destinado una partida de 800.000 euros para su rehabilitación. Estamos pendientes que dé el dinero al gobierno, que eso van ligados al 1,5% cultural, ¿no?, del propio ministerio. Tenemos el proyecto del muelle de Tarsi, que también el puerto de Huelva va a pedirle al ministerio, ¿no? Pues lógicamente que el ministerio invierta. Por tanto, tenemos esas grandes cosas, pero también tenemos esas pequeñas cosas que el gobierno debería, lógicamente, poner ya el dinero, porque es que si no, vamos a estar con la eterna esperanza de que aparezcan los presupuestos, pero que no se hagan. Por tanto, yo creo que las prioridades son las infraestructuras, como no puede ser de otra manera, establecer también un estudio, un análisis de la situación laboral y del empleo en la ciudad, con ayuda del propio Ministerio de Trabajo, para ver en qué situación estamos y sobre todo qué medidas específicas, porque Huelva, insisto, tiene un problema grave de paro diferente al resto de o más grave que el resto de provincias, y por tanto tiene que tener un tratamiento prioritario por parte del gobierno central, y sobre todo esas pequeñas obras, ¿no? Y hemos hablado del Paseo Santa Fe, del Muelle de Tarsi, que son obras que dependen del Ministerio, o incluso también actuaciones como el Archivo Histórico Provincial. El Archivo Histórico Provincial, que es una obra que valía 2 millones de euros, creo, y está parada ahí en la Avenida Andalucía, la de la Peña Flamenca, ¿no? Que son actuaciones que dice, hombre, vamos a invertir, porque eso es inversión para la ciudad y sobre todo genera puestos de trabajo en su propia construcción, ¿no?
Uh-huh. Y ya que estamos iniciando este año 2020, que, bueno, esperemos, ¿verdad?, que esté colmado de ilusiones y se materialice en todo aquello que deseamos, sí es verdad que para Ciudadanos hay una hoja de ruta. ¿Tenéis claro lo que queréis para conseguir, ¿no?, en el futuro más cercano?
Sí, bueno, a nosotros nos mueve la ciudad, lógicamente, y nosotros lo que queremos es trabajar porque esta ciudad esté mejor, y sobre todo, además, yo creo que lo estamos haciendo de un punto de vista muy constructivo, muy propositivo, porque yo creo que tampoco la gente quiere crispación, ¿no? Que para eso, como yo digo, ya está el Congreso de los Diputados, que desgraciadamente últimamente está muy muy crispado, ¿no? Y hay elementos, además, y partidos nuevos que crispan demasiado el ambiente político. Yo no soy partidario, y nunca lo he sido, además, de hacer una crítica por criticar, sino yo, como ahora mismo estamos de portavoz, como responsable del grupo de Ciudadanos, creemos más en proponer, en hablar. Hay cosas incluso que no se proponen, que se las hablamos directamente al alcalde, ¿no?, para que la mejore, que son pequeñas situaciones cotidianas de los onubenses, en donde nosotros no buscamos el rédito político, sino simplemente que se solucionen los problemas. Y en ese sentido nosotros tenemos un modelo claro de ciudad, un modelo que tiene que ser mucho más amable, que tiene que ser mucho más orientado a ese modelo económico que sea capaz de generar empleo, que sea capaz de revitalizar las zonas comerciales de nuestra ciudad, ¿no? Tenemos el centro de Huelva que se ha quedado un poquito atrás en esa trama comercial, tenemos el Las Chicas, que también se ha quedado un poco atrás en ese referente comercial, y ese es el corazón de una ciudad. El corazón de una ciudad, yo soy uno de los convencidos que es el comercio y las pequeñas tiendas de barrio, y en eso hay que ayudarle mucho, porque eso genera empleo y sobre todo genera una cierta sentido de pertenencia de los propios barrios. Y después luego está el tejido asociativo. El tejido asociativo yo personalmente creo que se ha dejado o se ha descuidado mucho en todo este tiempo, y es un motor fundamental de la ciudad, sobre todo en programas como Cultura en los Barrios, ¿no?, que reúne a muchísimas personas, que son casi cursos de terapia, ¿no?, como siempre se ha dicho, en donde se encuentra la gente de los barrios para echar un café, para hacer, con la excusa de una disciplina o de una tarea, por lo menos un punto de encuentro de los propios vecinos. Yo creo que en ese sentido hay que trabajar mucho más, nosotros lo tenemos claro, y sobre todo nosotros tenemos una cosa clara, que es que lo que esté bien hecho hay que dejarlo y hay que potenciarlo, y lo que no esté bien hecho hay que corregirlo. Yo no digo denunciarlo solo, porque si no seríamos unos pepitos grillos, ¿no?, sino simplemente pues lógicamente aportar nuestra solución, y si esa solución es viable y es positiva, pues lógicamente el alcalde debería ponerla en marcha.
Siempre hemos dicho, ¿verdad?, que bajo el diálogo, el consenso, es como se tienen que conseguir las cosas. Pues muchísimas gracias, Guillermo García de Locoria, un placer haberte tenido con nosotros.
Gracias a vosotros, y sobre todo, y para terminar, pues dar un fuerte abrazo a toda la barriada de la Hispanidad, que de verdad había sido un ejemplo a nivel nacional, ¿no?, de apoyo, de solidaridad, y sobre todo que con esta generosidad habéis hecho que se le gane la tristeza del lamentable hecho que vivimos en esta barriada.
Y que todavía tiene un duro camino por delante. Pues muchísimas gracias a ti y a todos los oyentes. Hasta pronto.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
De este a oeste, primera edición. Servicios informativos de la Onda Local de Andalucía.